Permanezcamos de pie un momento para orar. Si hay peticiones, levanten la mano y en su corazón digan, Dios, tú sabes lo que hay en mi corazón. Ahora inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el verdadero amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos funde en uno. Somos uno en Cristo. Y por este tiempo de compañerismo alrededor de la palabra que tendremos ahora, nuevamente esta mañana, queremos darte gracias por esta semana pasada, lo que ha significado para nosotros, pudiendo reunirnos con nuestros preciosos y queridos amigos, tus hijos, y por sentir ese buen espíritu de amor y sinceridad en sus corazones. Y estamos muy agradecidos, Señor. Verdaderamente, la Escritura tiene razón. Estando reunidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendice el resto del servicio. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros pastores, al hermano Parker Thomas, tu siervo. El Espíritu Santo se está moviendo sobre él y ayudándolo. Señor, quiere servirte de todo corazón. Pido que sus deseos se cumplan, como el deseo detrás de cada mano que fue alzada aquí esta mañana. Bendice a todos tus siervos por la tierra en este día sabático. Unge a tus ministros donde quiera que estén parados en el púlpito. Que los enfermos sean sanados, los perdidos salvos, y aquellos quienes están preparados reciban el Espíritu Santo. Y que Dios sea honrado hoy por concedernos este día. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Me viene a la mente ese gran canto antiguo. Esto es, le decía aquí a su precioso pastor, nuestro hermano Parker Thomas, que creo que esta ha sido una de las reuniones de mayor impacto espiritual en la que he estado desde no sé cuándo. Yo venía y dije, bueno, iré y esta noche solo diré unas palabras y luego llamaré a la gente a la plataforma y oraré por ellos y no quiero decir demasiado, ¿ven? Dije, pues el hermano Parker es un maestro y ¿en qué va a beneficiar mi parte allá? Y uno simplemente se desconecta, ¿ven? Usted sabe lo que quiero decir, hermano. Solo se sigue moviendo así el Espíritu Santo. Y luego, cuando uno menos lo piensa, miro aquí y digo, ah, seguramente ya son casi las 9. Y son casi las 11. Y uno solo. Bueno, solo es que nos encanta el compañerismo alrededor de la palabra. Y me gozo tanto. Y yo sé que lo han pasado muy bien en la escuela o la convención, allá en el tabernáculo. ¿Saben algo, hermanos? Si viviera por aquí, yo sería un miembro de ese lugar allá, lo sería. Seguro que lo sería. Yo estaría, soy un miembro. Quiero decir que yo iría allí. Sería miembro, parte de eso, por un bautismo. Así es, fui bautizado en ese gran compañerismo. ¿Saben? Yo vengo de una iglesia bautista. Y los bautistas creen que cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, cuando cree. Y ellos también creen que si usted ha estado en una iglesia cristiana o cualquier otra iglesia que bautizan con la misma forma de bautismo que ellos usan, la misma ceremonia, pero cuando usted viene a ser bautista, usted tiene que bautizarse de nuevo. En otras palabras, usted es bautizado por agua en el compañerismo bautista. Bueno, me regocija que seamos bautizados por un espíritu en el compañerismo del Señor Jesús. ¿Ven? Ese es el bautismo que perdura. Al llegar había un hermano parado allá con una cámara de cine y la estaba enrollando. Así que retrocedimos. Pensé que ustedes ya estaban cantando Solo Creed y comencé a subir por los escalones y vi a este precioso hermano. Algo simplemente dijo, sale allá donde está él. Y él estaba grabando la película y me compartió un testimonio. Dijo que hace 10 años su esposa sufría de un cáncer allá en Pensilvania. En una de nuestras reuniones, una de nuestras primeras, fue sanada de cáncer. Y aquí está hoy, por acá. Un hermano Rowe, creo que dijo que era su nombre. Y allí estaba parado un muchachito pequeño, el cabello bien peinado, un chiquillo simpático. Y le dije, ¿este es tu padre o abuelo? Él dijo, no, señor. Dije, ¿vives por aquí? Respondió, soy de Charlotte. Precisamente, sé que eres del sur. Su forma de hablar lo delató. Un muchachito simpático, un vivaracho como de esta altura, ustedes saben. Son lindos. Yo amo a esos pequeños. En esta mañana hay un hermanito mío sueco. Una vez, sin conocerlo, me paré por él con todas mis fuerzas. Y yo apenas regresaba de Suecia. El hermano Joseph la estaba pasando difícil en Chicago. Y le tenían mucho en contra, o lo acusaron de eso, solo porque él quiso mostrar hermandad y compañerismo con cualquiera que le extendiera la mano y dijera, dame la mano. Joseph estaba listo para estrecharla. Para mí ese es un cristiano, correcto. Pero un grupo de ministros dijo, él está asociado con ciertas personas y las ha recibido en su iglesia, de la lluvia tardía y demás. Y teníamos una reunión programada en Chicago. Dije, ¿pero no se supone que somos interdenominacionales? Dijo, sí, pero ellos, dijo este hombre, ellos me sacarían de mi iglesia si lo dejo entrar a él. Dije, entonces simplemente no iremos si él no puede entrar. Así que él, yo no fui a Chicago por esa razón. Y hemos sido amigos íntimos toda nuestra vida. Ahora, si nos sentáramos y habláramos de las Escrituras, tal vez diferiríamos media milla o más el uno del otro cuando se trata de lo escritural. Pero cuando se trata de amor fraternal, somos uno. Yo sé que él ama a Dios y él piensa lo mismo de mí. Y hemos viajado juntos en compañerismo. Ahora él va a los campos misioneros en África para proveer, preparar reuniones en los lugares de sus grandes escuelas. El pobre tuvo que, sin patrocinio, sin respaldo de nadie, pero con una visión en su corazón de ir a África. Y allí tiene miles. Él estuvo en nuestra iglesia en Jeffersonville. Mostró la película de su escuela. Yo quiero ir allá a ayudarlo. Y esta mañana estaba desayunando aquí abajo en el Howard Johnson. Y vi que vinieron algunos de mis amigos. Y fue una sorpresa ver entrar a Joseph. Se sentó y desayunó con nosotros. Fui a casa y estamos viviendo allí, uno enseguida del otro. He estado todo quebrantado desde hace unos días por una visión. No se lo he dicho abiertamente a la gente. Y yo, pues un poco perturbado. Me pregunto, ¿qué podrá ser eso? ¿Cómo puede ser? Tomé a mi esposa a un lado y se lo conté. ¿Dónde en el camino se me habrá pasado el lugar? ¿Qué habrá sucedido? Y algo dijo, mientras estábamos, él estaba parado en mi habitación solo un momento antes de yo retirarme a orar. Vino. Pues yo iba a hablar esta mañana, a predicar sobre el árbol novia, pero la voz se me afectó. Y dije, será mejor que no lo haga, porque es largo. Y dije, bueno, yo caminé. Algo dijo, lleva a Joseph al patio. Y le puse el brazo encima. Salí al patio. Caminamos entre estos grandes pinos majestuosos. Parecía que ese viento, al soplar por allí, cantaba, hay una tierra más allá del río. Y yo, parado allí con mi amiguito, hablando, y una cierta cosa que le estaba platicando, de la cual solo él y yo sabemos. Y él dijo, pero, hermano Branham, el Señor le dio a usted esta escritura hace 30 años. Pero, ¿no ha leído usted esto más abajo? Y eso me hizo algo. Sentí al Espíritu Santo que bajó alrededor nuestro. Le dije, gracias, Joseph. Le puse el brazo encima, regresé a la puerta, entré, tomé mi Biblia, y allí exactamente estaba, donde, ¿por qué nunca leí más que esos primeros versículos? No lo sé. Sencillamente es para esta hora, no es otra cosa. ¿Saben que Jesús tomó las Escrituras una vez y leyó cierta parte de ellas? Lo que habría de cumplirse en ese momento, y dejó el resto, porque esa parte tenía que ver con él en ese tiempo. Y la parte que seguía tenía que ver con él ahora, en la segunda vez. Tal vez hable sobre eso esta noche, si el Señor quiere. Quiero ir esta tarde, tomar mi Biblia y salir al bosque solo, porque ahora estoy todo conmovido. Jamás se me ocurrió, nunca me propuse leerlo. Ven, como, bueno, hace como unos 30, 31 años, y todo lo que él me dijo se ha cumplido. Y apenas en los últimos 6 meses se cumplió la última parte de la visión, esa mañana. Y aquí estaba, desconcertado, supongo, es como lo llamaría, ¿ven? No sabía qué dirección tomar. Y Joseph dijo, ¿pero ha leído usted lo que sigue allí? Y allí estaba, no lo sabía. Dios te bendiga, Joseph. Sí, yo amo al pueblo de Dios. ¿Ustedes? Hay algo genuino en eso. Quizás esta noche el Señor mediante. Quiero ir esta tarde a ver qué me dice Él. ¿Qué debo hacer? Me siento mucho mejor al respecto ahora, eso sí. Solo capté 2 o 3 versículos y pensé, oh, vaya, eso, ¿por qué no lo leí? ¿Por qué no se me ocurrió? ¿Ven? Pero ni me había fijado. Ahora, porque no era el momento. Ahora, Joseph nos dejará y viajará al África para los acuerdos de las reuniones. El hermano Parker Thomas ha sido muy amable al pedirme que regrese el próximo año en la fecha de la convención. Y confío que sea la voluntad del Señor que pueda hacerlo. Reunirme con todos aquí de nuevo el próximo año. Y el compañerismo es muy dulce. Y ahora queremos salir de aquí antes del mediodía y para que puedan comer y descansar y demás y regresar de nuevo esta tarde. ¿Tienes servicio por la noche o servicio por la tarde, hermano? Ahora, cualquiera que quiera ser bautizado en el bautismo cristiano, ¿dónde será? ¿En su iglesia? Oh, ahí lo tienen. He aquí agua. ¿Qué nos impide? Muy bien, todos ustedes eunucos, vengan ahora y entren al agua. Y si usted aún no ha recibido el bautismo cristiano por inmersión, venga a la casa pastoral del hermano Parker Thomas esta tarde y habrá agua para el servicio bautismal. Y es un buen momento para dejar eso resuelto de una vez por todas, correcto. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿correcto? Arrepentíos cada uno de vosotros y bautices en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si eso no es verdad, entonces yo no sé qué será verdad. Pablo les dijo a esas personas en Hechos el capítulo 19. Pablo, pasando por las regiones superiores de Éfeso, encontró a ciertos discípulos. Un gran predicador bautista por allá estaba predicando, probando por la Biblia que Jesús era el Cristo. Él dijo, Pablo pasó por allí, y Aquila y Priscila, que hacían tiendas, amigos de Pablo, lo cual es absolutamente, Aquila y Priscila eran los pastores de la iglesia. Él, Aquila, fue el pastor de la iglesia. La primera iglesia en Roma. Y cuando Claudio excomulgó a todos los judíos, él regresó a Palestina. Me gustaría hablar con la iglesia católica sobre eso. Sí, señor. Acerca de cómo. ¿Cómo entonces estaría Pedro allá? Muy bien. Ahora, pero él había sido excomulgado de Roma y había sido llevado a su patria porque luego Aquila y Priscila, después, cuando regresaron, había entonces obispos romanos allá que introdujeron todo el dogma. Y allí está lo que dio inicio a su primera iglesia católica, allí mismo. Y después, él estableció una segunda iglesia católica, lo cual, cuando Pablo entonces vino a Roma, él vino a la segunda iglesia. Quisiera que alguien me mostrara dónde es que Pablo fue a la primera iglesia. Él no creería sus dogmas. Podrían imaginarse a Pedro, un judío, instruido en contra de los ídolos, poniendo ídolos en la iglesia. ¿Recuerdan a Pedro, lo estricto con la palabra y no desviándose de la palabra, pudiendo llegar a aceptar dogmas? Pienso, no, eso solo es una tontería, pero allí inicia y de esa manera comienza. Ahora, nos enteramos que Pablo, pasando por la costa superior de Éfeso, pues encontró a ciertos discípulos, estaban regocijándose, felices. Les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? ¿No fue ese un golpe de gracia para los bautistas? ¿Ven? Los bautistas dicen que usted recibe el Espíritu Santo cuando cree. Y eso es exactamente lo que su pionero pensaba. Eso es lo que dijo Apolos, y él pensaba que ya estaba, que todo estaba bien. Él dijo, ellos estaban gritando, pasándola muy bien. Pablo dijo, eso está bien. Aquila y Priscila les habían dicho, tenemos a un pequeño reverendo Pablo, pero cuando llegue les enseñará la palabra de Dios a ustedes más claramente. Así que él pasó por las regiones superiores y encontró a este teólogo bautista, un gran hombre, un buen hombre, y le dijo a su congregación, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, oh, ya hemos sido bautizados. ¿Cómo? ¿En qué? Dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo, él solo bautizó para arrepentimiento. No había muerto aún el sacrificio, ¿ven? No para perdón de los pecados. Correcto. Hechos 2.38 dice, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón del pecado. ¿Ven? Pero dijo, él dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Dijeron, ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. Dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Esto debe ser esencial. Y él dijo, ni siquiera sabemos de que hay un Espíritu Santo. Él dijo, ¿cómo fueron bautizados o en qué? El original dice, ¿cómo? Y él dijo, en el bautismo de Juan. Él dijo, Juan ciertamente bautizó para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que había de venir, esto es en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo, que vino sobre ellos, y hablaron en lenguas y profetizaron. Así es, correcto. Oh, esa es buena doctrina pentecostal para mí. Seguro que lo es. Muy bien. Y ahora, si ustedes no han recibido el bautismo cristiano, vengan esta tarde. Y luego, aquí no hace mucho antes de empezar, ustedes saben que mi preciosa madre anciana apenas acaba de subir por el camino. Y si tuviera tiempo, les contaría cómo sucedió, cómo el Señor me dijo pasando por alto un viaje de cacería que tenía. Y me envió a otro lugar y me dijo lo que cazaría. Y al regresar, y fue exactamente donde todo estaba, perfectamente. Se lo dije a la iglesia antes de irme. Dije, voy a matar un oso grizzly de puntas plateadas de 2,7 metros. Mataré un caribú cuyos cuernos miden exactamente 106,6 centímetros desde la base hacia arriba. Y estará en un lugar panorámico. No había estado antes en esa región. Se lo dije a la iglesia. Parte de la iglesia está sentada aquí esta mañana. ¿Verdad que sí, iglesia? Levanten la mano los del Tabernáculo Branham. Dije exactamente dónde estaría. Algunos de los hermanos me acompañaron para averiguarlo. Entramos en una región que nunca antes había visto. Y perfectamente, al pie de la letra, donde todo estaría. El oso grizzly de puntas plateadas mide exactamente 2,7 metros de punta a punta. Y él fue derribado en el lugar exacto donde él había dicho. El caribú, acostado, mirándome directamente desde la montaña. Y ese guía dijo, hermano Branham, si eso, los cuernos del caribú miden 106,6 centímetros, me voy a desmayar. Le dije, más vale que caigas porque eso van a medir. Cuando él sacó su metro, y eso era exacto hasta el lugar, ni un milímetro de más, exactamente 106,6 centímetros. Dije, ¿no lo crees? Él, un año antes, estábamos en un lugar alejado, sí, apenas era un recién convertido. Y escuchó acerca de las reuniones. Su esposa es una creyente pentecostal. Él es un guía. El hermano Southwick, allá. Dijo, si alguien llega a dudar de eso, que me escriban y me pregunten. Dijo él, permítame se lo relato. Vive allá, lejos. Esa es la tierra del sol de medianoche, allá en el Yukon. Así que él, y habíamos estado por allá, y los indios por allá. Habíamos cruzado las aguas, y las aguas nos habían separado, y no podíamos regresar. Así que estuvimos allí por unos días, simplemente hablando, observando la gran naturaleza y fotografiando diferentes cosas. Y, pues, no dejaba, Eddie no dejaba de hablarle a uno de los ministros acerca de las visiones. Y él decía, oh, vaya, si tan solo pudiera, si pudiera hacer llegar a mi hermano allá. Y dijo, mi hermano ha tenido epilepsia. Mi hermano menor dijo, ha tenido epilepsia desde como los 3 años. Sufre 4 o 5 ataques al día. Pues yo sabía que estaba, él le estaba orando a Dios, pero yo no puedo producir las visiones, simplemente vienen, es la gracia de Dios, yo no, así que estábamos por allá, oré por él 2 o 3 veces y él sin darse cuenta, dimos la vuelta al día siguiente, teníamos como 21 cabezas de caballos y en los viajes por lo general los ataba de la cola al cabestro, así, pero en esas montañas no se puede de esa manera porque se perdería toda la hilera de caballos y algunas veces caían por un precipicio. Y cuando salíamos, desatábamos los caballos. Estos caballos jóvenes se rodaban con su carga y cosas así. Yo solía montar mucho, y mi padre fue un jinete. Y pues veníamos llegando, y yo estaba en la parte de atrás llevándolos. Bud estaba al frente, este hermano Eddie, el hermano Bud y yo, y otro cristiano llamado Chris Berg. Y así Buddy iba montando enfrente con el caballo guía, dirigiendo al frente. Y yo venía atrás, Ed y yo, sacando estos caballos de las ciénagas. Yo supongo que todos saben lo que son las ciénagas. Y si se meten en eso, es como arena movediza. Varios se nos cayeron allí. Oh, yo estaba embarrado de la cabeza a los pies y por allí sacando esos caballos. Y uno de ellos saltó allí y yo salté allí sobre él levantándole la cabeza así. Le pusimos el lazo, lo amarré del cuerno de mi silla de montar así. Y tomé un caballo y desamarré los otros y los saqué de allí. Y hay que sacarse el lodo raspándolo de uno así. Y oh, vaya, esos caballos jóvenes, uno no puede, simplemente se meten por donde sea, de 2 o 3 años, recién domados, y no son para nada caballos de viaje. Y pues ya salíamos, y me había montado, e iba allí en la silla de montar, y ahí estaba allí, y sucedió que miré allá sobre esos grandes pinos bonitos, la nieve en la copa. Dios, permíteme vivir allí en el, si hay un milenio por venir, permíteme vivir allí. Eso es. Ustedes pueden tener todos sus jardines lujosos, podados como el cabello y sus grandes edificios, y todas sus palmeras de Miami iluminadas y cuanta cosa quieran. Pero yo simplemente quiero tenerlo como Dios lo envió, así, original. Así me encanta. Oh, puedo pararme en la cima de esas colinas, ir a cazar y subir a lo alto de las colinas y sentarme allí y levantar mis manos y llorar. Mirar allá a la distancia, pensar, Dios, así debe ser como te encanta. Así debe ser, así es como tú lo creaste. ¿Por qué será que el hombre tiene que contaminarlo, convertirlo en otra cosa, pervertirlo? Algún día, pensé, Señor, permíteme caminar por tus grandes e interminables senderos de caza. Espero encontrarme con todos ustedes, hermanos cazadores, por allí. Es real, donde estaba mirando. Estoy anhelando eso. Por supuesto, ustedes saben que esa es la oración del indio, cuando... Yendo por allí, estaba mirando así a la distancia y vi a ese joven en una visión. El caballo se detuvo, no tuve que detenerlo. Y observé esa visión por unos minutos y cuando se fue, vi que era para el hermano de Bud. Yo solo tenía una espuela, espolié a mi caballito y le di la vuelta. Cabalgué hacia Eri rápidamente. Un caballo se metió en un matorral allí y yo dije, Eri, hermano. Él dijo, ¿qué pasa, hermano Brannan? Se ve blanco como un papel. Le dije, tengo un así, dice el Señor. ¿Qué es? ¿Para el hermano de Bud? Dije, sí. Le dije, que los caballos sigan adelante. Y espolié mi caballo y crucé y atravesé esa ciénaga y demás. Como en 15 minutos había llegado a la cabeza del grupo. Alcancé a Bud allí y puse la mano atrás sobre su silla de montar y dije, ¿Bud? Él dijo, sí, hermano Branham. Dije, tengo así, dice el Señor. Él dijo, ¿qué quiere decir? Dije, en los últimos 2 o 3 días, desde que estamos por acá, no has dejado de hablar de si pudieras hacer llegar a tu hermano a una de las reuniones. Él dijo, sí, hermano Branham. Y él apenas, él ni siquiera había recibido aún el Espíritu Santo. Ahora lo ha recibido, pero no en ese momento. Y él dijo, yo, sí, es verdad. Y le dije, tu hermano, se lo describí. Él dijo, así exactamente es. Así es como él se ve. Le dije, y esto no funcionará en otra persona, pero sí en tu hermano. Le dije, ¿qué hacer? Le dije, manda a buscar a tu hermano, tráelo aquí. Fue en la autopista de Alaska. Él vivía en un lugar allí antiguo donde los americanos, donde varios de ellos murieron haciendo la carretera. Y todo el gobierno cayó. Y él estaba guiando. Tiene 600 millas cuadradas allí. Es un guía con licencia. Y entonces dijo, es muy primitivo. Muy buen terreno para cazar. Y dije, Bud, mira, cuando ese muchacho venga y tenga un ataque de nuevo, quítale la camisa y di... El hermano Branham me dijo que hiciera esto en el nombre del Señor y arrójala en la estufa a leña. Dije, los ataques lo dejarán. ¿Me crees? Él dijo, con todo mi corazón. Mandó a buscar a su hermano, lo trajo allá y esa mañana él fue a cortar senderos. Su esposita, una dulce cristiana, pero él se ponía violento e imprudente también. Así que él no había estado fuera de la casa más de 30 minutos en alguna parte. Y él cayó con uno de esos ataques. Por lo general, la esposita saltaba por una ventana, cualquier cosa, huyendo de él. Pero cuando ella lo vio rodando y dando tumbos, y ese diablo haciéndole eso, sucedió que se acordó, y ella me creyó. Ella se le fue encima y se le sentó a caballo. Esa mujercita pequeña sobre ese hombre grande, de hombros anchos, se le sentó a caballo y le arrancó esa camisa, caminó hacia la estufa leña, lágrimas corriéndole por las mejillas. Dijo, amado Dios, el hermano Branham nos dijo que hiciéramos esto, y yo arrojo esto allí, en el nombre de Jesucristo. Él no ha tenido un ataque desde entonces. Cuando le conté acerca de esas visiones y lo que sucedería bajando de la montaña, que le dispararíamos a ese caribú en la cima de la montaña, él dijo, hermano Branham, de acuerdo a esa visión, estábamos en terreno de musgo de caribú, ustedes saben, donde se puede ver por millas y millas y nada más que solo musgo amarillo. Él dijo, de acuerdo a lo que usted me dijo, bueno, ese hombre que va a tener la camisa puesta, Eri, allá abajo, esa camisa a cuadros, ¿y usted va a matar a un oso grizzly de puntas plateadas de 9 pies? Dije, eso es así, dice el Señor. Él dijo, hermano Branham, yo no estoy dudando de su palabra, hermano. ¿Cómo podría hacerlo? Dijo, pero mire, puedo ver cada porción de tierra y no hay nada. No hay un arbusto así de alto. No hay nada más que musgo, caribú. ¿Dónde está el oso? Dije, él es Jehová, Jireh. El Señor proveerá para sí mismo. Dije, ¿habrás oído la historia de las ardillas en esa ocasión? Él dijo, Eri me la relató. Y dije, bueno, él aún es Dios. Si él dice que estará allí... Él dijo, bueno, hermano Branham, si Dios le ha dicho eso y este caribú estaba echado exactamente, pues nunca he visto uno igual. Dijo, no veo manera cómo lo haya cazado aquí, a 50 yardas de él. Y dijo, exactamente lo que usted habló. Dijo, lo que me habló, dijo, mi hermano fue sanado, así exactamente. Dijo, eso fue hace más de un año. Sufría 3 o 4 ataques al día. Él no ha tenido uno desde entonces. Él dijo, ¿cómo podría dudarlo? Pero dijo, hermano Branham, he vivido en estas montañas toda mi vida y nunca he visto un puntas plateadas en mi vida. Dijo, he visto osos pardos comunes, pero no un puntas plateadas. Ese es el raro. Le dije, pero hay uno aquí. Así que levanté la cabeza, los cuernos de esto, y yo tenía el rifle, y tomábamos turnos, teníamos que caminar hacia acá, cuesta abajo, por ese musgo de caribú. Vaya, eran como 5 kilómetros y medio antes de que uno llegara al bosque. Y pues verán, ni siquiera es tierra de osos, es de caribú. Así que bajábamos, paso a paso, cambiábamos. Ese trofeo que cargaba pesaba, bueno, el caribú mismo pesaba como 400. Pero tuvimos que dejar la carne allí, y solo llevé la piel. Y solo los cuernos pesaban como 68 kilos. Y aquí me encontraba intentando jalarlos colina abajo, así, sobre mis hombros. Y cuando llegamos, pasamos por un pequeño glaciar, y él dijo, piénselo, hermano Branham, estamos solo a 1.5 kilómetros de donde puedo ver con mis ojos naturales dónde están parados esos caballos. Y veo cada colina, y usted va a matar a un oso grizzly de puntas plateadas de 9 pies. Dije, de acuerdo a la palabra de Dios que me lo dijo hace como 3 meses, y ella nunca ha fallado. Dije, lo estás dudando, Bud. Él dijo, perdóneme, hermano Branham. No estoy dudando. Dijo, tengo el corazón muy... Yo simplemente no puedo entenderlo. Dijo, ¿dónde está el oso? Le dije, no lo sé. Dije, Dios lo tiene por aquí en algún lugar. Dijo, él, piénselo. Un oso que nunca he visto y uno que Dios le dijo a usted. Dijo, ese es el mismo Dios que le dijo a usted de mi hermano. Dije, absolutamente. Dijo, hermano Branham, meta una bala en su rifle. Dije, tendré tiempo para hacerlo. Seguimos bajando la colina. Llegamos como a 1/2 milla. Y él había estado cargando y yo llevaba el rifle. Entonces nos sentamos a descansar. Él dijo, hermano Branham, solo piense. Estamos solo a 1/2 milla. Dije, Bud. Y dije, él estará allí, no te preocupes. Y miré, dije... Bud, ¿qué es eso parado allí arriba, como a 3 kilómetros, en la cima de la montaña? Levantó los binoculares, dijo, hermano Branham, parece una vaca lechera, dijo, es un oso grizzly, válgame. Y mire eso, las canas blancas brillando bajo esa puesta de sol esta tarde. Es de puntas plateadas, yo nunca antes lo había visto. Dije, ¿qué estamos esperando? Él dijo, yo creo que si le disparara desde aquí, está a 3 kilómetros, será suyo. Dije, pero Bud, de acuerdo a la visión, yo estaba muy cerca de él. Estábamos muy cansados, agotados, y habíamos recorrido por lo menos 32 kilómetros ese día sobre esas montañas, y entonces comenzábamos a subir de nuevo. Y llegué como a unos 450 metros, y Bud dijo, hermano Branham, dijo él, ¿le ha disparado antes a un puntas plateadas? Dije, he matado muchos osos, pero nunca a uno de puntas plateadas. Y él dijo, son los más feroces que hay, dijo, no saben morir. Dije, ningún oso sabe. Y dije, él dijo, pero el Señor le dio ese, ¿no es así? Yo dije, oh, sí. Y yo tenía un pequeño calibre, 270, es un rifle pequeño. Y entonces subí un poco más y él dijo, hermano Branham, ¿no cree que es mejor que le dispare desde aquí? Más vale que no nos acerquemos demasiado a él. Dije, la visión dijo que estábamos allí, sobre él. Así que pasamos otra pequeña quebrada y nos acercamos. Cuando lo hicimos allí, oh, él estaba allí como a 230 metros. Pude ver sus grandes dientes amarillos chocando así. Parecía un gran montón de heno. Medía 46 centímetros entre orejas. Y era un mamut de pie, como así de ancho, y esas garras, ustedes saben. Y allí estaba, oh, se veía bonito y bravo. Y Badiso dijo, hermano Branham, le diré dónde dispararle. Dije, sí, hermano. Dijo, en la espalda, ¿ve? Dijo, entonces no pueden levantarse, ¿ve usted? Dije, pero la visión dijo, dispárale al corazón. Él dijo, entonces es mejor que lo haga así. El primer disparo lo derribó y bajamos. Él dijo, hermano Branham, cargábamos esos cuernos, no teníamos cinta de medir. Él dijo, esos cuernos parecen medir como 228. Dije, no, solo miden 106,6. Él dijo, y le dije a Eri, dije, ahora observa, el muchachito le va a poner las manos allí mismo para medir. Y cuando llegamos a donde estaba la carga, no pudimos traer el oso, tuvimos que regresar al día siguiente. Y con un oso no se puede, uno no puede acercar un caballo a un oso gris, y ustedes lo saben, ese olor, él huye. Reventamos dos o tres lazos intentando sacarlo. Y entonces, oh, las alforjas se regaron por todas partes, las monturas de carga se regaron. Esos caballos estaban muertos de miedo por el oso, al olfatearlos. Así que bajamos hasta allá y cuando nos detuvimos, los muchachos estaban allí esperando. Eri y su hijo, y él dijo, quiero medir esos cuernos. Me acerqué atrás a Eri y dije, Eri, mira cómo el muchacho le pondrá las manos alrededor de la parte baja de los cuernos ahora, como les dije, antes de que llegáramos allí. Así que él se inclinó, sacó la cinta de su cosita para medir. El muchachito vino y le puso allí sus manos. Eri dijo, alabado sea, exactamente. Se levantó así y estaba con el rostro blanco. Dijo, hermano Branham, dijo, mire aquí, no se pasa ni un milímetro, exactamente 106,6 centímetros hasta la punta. Jesús nunca falla. Dijo, hermano Branham, ¿dónde estaré yo dentro de un año? Dije, bueno, Bud, apenas eres recién convertido a Cristo. No sé dónde vas a estar. Dije, solo puedo decir exactamente lo que él me dice. Eso digo, y es todo lo que sé, ¿ves? Yo no sé. Ahora, voy a regresar a una región que tal vez ustedes conocen cuando regrese el próximo año. Cazaré un oso pardo casi el doble de ese tamaño. Vean si sucede así o no. Lo vi cuando estábamos de pie, le puse mis manos sobre las caderas tendido en el suelo, así. Y pude ponerle la mano en las caderas así, y él tendido. Ahora averígüenlo si sucede o no. Hay mucho en cuanto a eso, pero acabo de recordar que se supone que debo estar enseñando la escuela dominical, ¿ven? Oh, amigos, todos ustedes ven estas pequeñas visiones por aquí. Con razón, ustedes, hermanos ministros, a veces desconfían. Pues, ¿qué podría ser telepatía mental? Podría ser psicología. Muéstrame algún otro lugar donde esté sucediendo. ¿Qué me dicen de estos grandes psicólogos, telépatas? Ellos adivinan. A veces sucede y a veces no. Y es esto, aquello o lo otro. Pero Dios es perfecto y nunca falla. ¿Qué es uno de estos que es un adivino? Es la perversión de un siervo de Cristo. ¿Qué es cualquier error? Es la perversión de algo correcto. Exactamente. Nunca es, a veces sí, a veces no. Sucede así. Se arriesgan con el cristianismo. No se arriesguen, estén seguros de que están en lo correcto. Llegue a, simplemente muera a sí mismo y nazca de nuevo del Espíritu de Dios. Y entonces usted lo sabrá. Entonces no hay, todo lo será y los peros desaparecen. Vi a alguien, un hombre que fue conmigo. Apenas noto que está allí, que conozco, el hermano Fred Softman. Está sentado allí y fue a Dawson conmigo. ¿Verdad que sí, hermano Fred Softman? Allí está él. Dibujé el cuadro en mi parabrisas exactamente, ¿correcto? Antes de que sucediera. Oh, eso ha sucedido. ¿Cuántos lo saben? Los que me acompañan. Para los desconocidos aquí, vamos por el camino y el Señor dice de diferentes cosas que van a suceder y será exactamente así hasta el final. Seguro, ¿ven? Solo... ¿No le aman ustedes? Cántenlo. Ya no hay que suponer. Estamos en el arca. El mundo ha quedado fuera. Ahora estamos en Jesús. Oh, el compañerismo. Ahora, Dios, ayúdanos a tener compañerismo alrededor de tu palabra. Cuando la leo, Señor, sé que tus palabras no fallarán. Las mías sí. Solo soy un hombre. Todos somos solo seres humanos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Realmente, Señor, no tenemos nada que podamos ofrecer, porque, para empezar, nos fue dado. No podríamos estar aquí si no fuera por ti. Y pensar que la gracia de Dios ha bajado en medio nuestro, en estos días postreros. Y Dios, el gran Creador, se ha dado a conocer a nosotros, al perdonar nuestro pecado, y apareciendo ante nosotros de maneras tan maravillosas, como prometió que sería en el tiempo de la tarde. Las luces de la tarde están brillando. Concédelo, Padre, que ahora tengamos compañerismo alrededor de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lamento haberlo retenido así. Leamos ahora una escritura, solo una corta. Saldremos ahora como en 35, 40 minutos, si el Señor quiere. Números 14. Dije eso porque yo pudiera cometer un error. ¿Ven? No sé lo que Él va a hacer. Alguien pudiera recibir algo aquí en unos minutos. El Espíritu Santo pudiera entrar en esto. Estoy esperando que suceda algo. No sé. Así que si no lo sé, entonces simplemente diré, si Él quiere. ¿Ven? Sí, Señor. ¿Qué sé yo? El Espíritu Santo pudiera subir aquí y tocar a uno de estos hermanos en el púlpito y quizás haga algo aquí que le dé completamente un giro a la cosa. Podría haber un derramamiento del Espíritu Santo en unos minutos y esto no terminaría por dos o tres semanas más. Día y noche, sin parar, no sé lo que él vaya a hacer. Y saben, repito, pudiera ser que escuchemos el sonido de la trompeta. Números 14, 41 hasta el 45. Leyendo ahora la palabra del Señor. Y dijo, Moisés, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, para que seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y vosotros caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por lo que no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en el monte. Y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Ahora, solo una, para una pequeña lección de aquí, en esta mañana, solo para hablar. Ahora, yo creo que estamos aquí, en una escuela dominical, para ser instruidos, para aprender. Y si podemos regresar y enterarnos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cómo las personas fueron bendecidas por Dios y cómo fueron maldecidas por Dios, y ver lo que Dios respetó y requirió, entonces tendremos alguna idea de cómo conservar las bendiciones de Dios. ¿No creen ustedes? Ahora, no voy a predicar, no tengo suficiente voz para eso, pero yo... Y recuerden, constantemente hemos estado activos hasta este próximo septiembre. Tengo como dos días entre las reuniones hasta septiembre, si el Señor lo permite. Ahora, queremos averiguar, permítame decirlo de nuevo ahora, aprovechar nuestro tiempo para estos pocos minutos que tenemos. Ahora, tenemos que regresar y ver si podemos hallar lo que Dios deseaba, lo que Él requería. Lo que Él maldijo, lo que Él bendijo. Y entonces, tomarlos como ejemplo. Yo creo que en Hebreos el capítulo 11, no el capítulo 12, dice, viendo que tenemos en derredor tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo pecado o todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora tenemos que regresar. Pablo aquí, como creemos que él fue el escritor de los Hebreos, mostraba lo que fueron los hombres de fe y grandes guerreros. Entonces podemos considerar el lado opuesto. Tengo un libro en casa que relata las últimas palabras. El hermano Nugent, lo recibí de él hace muchos años. Las últimas palabras de grandes hombres y mujeres que vivieron en la tierra. Y creo que fue María, la sanguinaria, en Inglaterra, que sus últimas palabras cuando estaba muriendo, dijo: daría mi reino por 5 minutos más de vida. Tengo las últimas palabras de Abraham Lincoln. Tengo las últimas palabras de Stonewall Jackson. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de Jackson? Ese gran general sureño. Yo me uno a ustedes rebeldes en acción de gracias a Dios por un general como Jackson. Él nunca ha sido igualado en ninguna parte, por ningún otro general, en lo que a mí respecta. Él era un gran hombre de Dios. Y Jackson dijo, cuando se estaba muriendo, ya para cruzar el río, dijo, pronto cruzaremos el río y entonces nos sentaremos debajo del árbol y descansaremos. Así es. Escuché las últimas palabras de Dwight Moody. Se sentó y dijo, ¿esta es la muerte? Dijo, este es el día de mi coronación. Paul Rader, pues ¿cuántos han oído de Paul Rader? De niño yo lo oía predicar. No me hubiese imaginado que llevaría su canto, solo creed, alrededor del mundo. Cuando Paul agonizaba ya, trajeron al pequeño cuarteto de la escuela bíblica Moody. ¿Saben lo que Paul le dijo a un amigo mío cuando supo que se estaba muriendo? Tenía cáncer. Dijo él, si hubiera tomado mi mensaje de gracia y lo hubiera sembrado entre los pentecostales fogosos, en lugar de venir aquí, que fue lo que lo mató, dijo, yo hubiera estado mejor. Así que Moody, Paul, tenía sentido del humor. Él y el hermano Bosworth y todos ellos eran amigos íntimos, Billy Sunday. El hermano Bosworth tuvo una reunión allá con una vez en Chicago en el Tabernáculo Rader. Y pues Billy Sunday había estado allí 3 semanas y predicó todos sus sermones. Y él, Paul, llevaba allí como 2 años, aún predicando. Así que Billy le dijo a Paul, Paul, ¿cuándo se te van a acabar los sermones? Dijo, cuando se doble la manguera. Y si alguien llegó a oír predicar a Paul, él comenzaba en Génesis y terminaba en Apocalipsis. Él predicaba toda la Biblia cada vez que predicaba. Yo lo observaba, tomaba algo en mente y se hacía hasta atrás. Era un hombre grande, se subía los pantalones, ustedes saben. Y aquí venía corriendo tan rápido como podía y casi se iba sobre el púlpito como un oso grande, con sus manos extendidas. Pero cuando se estaba muriendo allá, la escuela bíblica Moody envió un cuarteto. Estaban parados allí con todas las persianas, abajo en el hospital, cantando Más cerca de ti, mi Dios. Paul se levantó, dijo, oigan, ¿quién se está muriendo, ustedes o yo? Dijo, levanten esas persianas y cántenme buenos cantos de gospel avivados. Amén. Entonces comenzaron a cantar. Él dijo, ¿dónde está Luke? Era su hermano. Muchos conocieron a Luke. Él partió hace poco. Luke y Paul eran 2 hermanos que anduvieron juntos, algo así como Billy, mi hijo, y yo. Dijo, ¿dónde está Luke? Luke estaba en el otro cuarto. No quería ver morir a su hermano. Dijo, díganle a Luke que venga aquí. Trajeron a Luke. Luke tratando de no llorar. Paul se sentó, lo tomó de la mano. Dijo, Luke, hemos pasado por muchas batallas juntos. ¿Verdad, hermano? Dijo, sí, Paul. Dijo, piénsalo. Dentro de 5 minutos estaré de pie en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia. Permítanme morir así, partir con ese testimonio como el de Moody. Déjeme morir con un testimonio como el de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Las gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria. Así que, basado en el Antiguo Testamento, saqué estas notas ahora para un corto mensaje, presumiendo. Webster, tengo escrito aquí. Webster dice que presumir es aventurarse sin una verdadera autoridad. Eso es presumir. O, entre paréntesis, él tiene, Webster. Dar algo por sentado. Simplemente darlo por hecho. O aventurarse sin autoridad. O sencillamente dar algo por hecho. Ahora, eso es algo que la iglesia no debe hacer. Usted no está seguro de sí mismo si solo está presumiendo, porque usted solo lo está dando por hecho. Ahora, tenemos, cada año pasamos un día festivo. Lamento decir esto, pero se nota. Eso sí, el cristiano americano promedio, así llamado, Billy Graham dijo lo mismo una vez. Si leen su artículo de cuántos borrachos había en el así llamado cristianismo. El así llamado cristiano promedio de alguna iglesia y un pecador por igual, que para mí todos están en el mismo bote. La gente bebe, queriendo tan solo ahogar pecados pasados, el engaño, la mentira, y en el fin de semana quieren emborracharse. Piensan, bueno, esto se me pasará. Ellos presumen que esa es la manera apropiada de hacerlo. Sienten que esa es la manera de olvidar su pecado. Olvidarlo simplemente bebiendo. No se dan cuenta que solo están acumulando más pecado. Pero presumen que esa es la manera americana de hacerlo. Y eso pudiera ser cierto, pero no es la manera de la Biblia para hacerlo. Pero ellos presumen que está bien. Yo le dije eso a un... Aquí no hace mucho estaba hablando sobre un tema donde yo había estado en Canadá con mi buen hermano Softman allí. Y llegué a un gran hotel en el que él fue tan generoso en hospedarme. Y los americanos estaban allá en Canadá, un cierto club de América. Estaban allí en su convención. Y déjenme decirles, cuando entré esa noche, pues allí estaba la señorita América con... ¡Oh, era terrible! Y botellas de whisky por todas partes. Y subí a la habitación. Salí allí y miré a ese hombrecito. Salieron un par de personas, hombres apoyados en uno del otro, de un club. Entonces cuando yo, en el pequeño ascensor, dije, ¡Dios mío! Él dijo, ¡oh, qué tiempo el que están pasando! Dije, realmente se les nota. Así que fuimos a la puerta y abrí la puerta y salimos del ascensor y fuimos hacia allá. Y había dos mujeres jóvenes, ambas con anillos de boda. Mujercitas bonitas, solo en su ropa interior, paradas al final del pasillo. Y tenían una botella de whisky en la mano. Y cuando comenzaron a caminar por allí, tratando de sostenerse una a la otra, sus ojos vidriosos con la mirada fija y la manicura en sus labios desparramada y con esa cosa negra y esas mujeres poniéndose eso alrededor. Parecen un mono, no un ser humano. De esa manera, ¿qué está pasando? Ven, con toda esa cosa y ese corte de pelo alto, ustedes saben. Ustedes son bonitas. No se hagan ver como un animal prehistórico, ¿ven? Amen ustedes la manera en que Dios las hizo. Y aquí ellas, estas muchachas, mujeres, paradas allá arriba y comenzaron a caminar por el pasillo tambaleándose. Y unos hombres salieron, borrachos. Agarró a una por el lugar de su cuerpo que no debería. queriendo abrazarla y ella tambaleándose. Él venía y ella se alejaba de un par de ellos. Solo di un paso atrás y observé. Y mientras se acercaban, paradas allí solo con una pequeña prenda interior. Por supuesto, eso es más que lo que algunas de ellas usan. Y tenían esta botella. Una de ellas le dio a otra de beber. Y esta otra tomó un gran trago de esta botella de whisky. Ella se subió esta faldita tan alto como pudo. Lanzó su pieza al aire de una patada y gritó, ¡Whoopi! Dijo, esto sí es gozar. Esto es vida. Les miraba a ambas esos dedos. Pensé, quizás con un esposo en casa cuidando niños. ¿Esto por qué? Queriendo un poco de diversión, lo que ellos llaman diversión americana, sana. Habían estado lavando platos, trabajando en la oficina y solo están, como dije anoche, queriendo dejar escapar la presión. Y dije, discúlpeme, eso no es vida, eso es muerte. Y ella se giró hacia mí, dijo, ¿tiene un trago de mi botella? La tomé de la mano, dije, soy un predicador del Evangelio. Yo también soy un americano, pero me avergüenzo de usted. Y la otra comenzó a correr. La agarré de la otra mano. Dije, ¿ustedes, mujeres, van a la iglesia? Y parecieron ponerse un poco más sobrias. Bajó la botella. Dijo, sí, señor. Una de ellas era maestra de escuela dominical. Dije, ¿no le da vergüenza de llamarse cristiana? Traté de retenerlas, jalaban y tironeaban, saltando así, y se fueron por el pasillo. Una se cayó y quedó despatarrada en el suelo, y la otra trató de levantar sus piernas primero. Y la escena más horrible que jamás hayan visto. Pensé, Dios, ¿cómo puedes ver eso? Pero ellos presumen que eso está bien, solo porque son miembros de una organización. Si hubieran nacido de nuevo, no estarían haciendo eso. Creo que fue Calvino. No, fue John Smith. Ahora, no estoy seguro del hombre. Pero un día, en su misión, uno de los primeros grandes santos de los últimos 200 o 300 años. Olvido quién era. Creo que fue un metodista. John Smith pudo haber sido. Como sea. Pero estaban parados a la puerta y por la calle vino un borracho y cayó en la cuneta. Y pasó un hombre que dijo, John, allí está uno de tus convertidos. Le dijo, sí, es cierto. Si el Señor lo hubiera hecho, no estaría allí. Correcto. Así que eso es, si usted es convertido a un credo, si es convertido a una organización. Si usted es convertido a una iglesia, usted hará esas cosas. Pero cuando usted viene a ser un convertido de Cristo, usted nace de nuevo y ha muerto a esas cosas y está vivo. Pero la gente sigue en eso, presumiendo que está bien hacerlo, aventurando sin autoridad. Predicadores, hombres buenos, hombres finos, predican doctrina denominacional, presumiendo que eso es todo lo que se requiere. Y siendo que esta Biblia dice, cualquiera que le quite una palabra o le añada una palabra, asimismo, él será quitado del libro de la vida. Dicen, usted no necesita el Espíritu Santo hoy. Eso fue para un día pasado. ¿Por qué? Ellos no pueden enseñar algo diferente. Si lo hacen, los excomulgan. Dicen, no existe semejante asunto como la sanidad. El Espíritu Santo solo fue para los apóstoles. Ahora, ellos lo dicen porque es lo que les enseñan en su escuela, presumiendo que es lo correcto, pero está errado. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. Y él dijo, sea la palabra de todo hombre mentira y la mía la verdad. Pero ellos presumen que eso está bien. Dicen, bueno, es que no saben más. Si usted fuera a un restaurante para comer y supongo que aquí aún es la comida. De donde yo vengo, allá en Indiana, intentan modernizar América. Quieren decir, nosotros desayunamos y almorzamos y comemos. Siempre me la dejan por fuera. ¿Y dónde queda mi cena? Ven, ven. Digo, ¿ustedes participan de la comida del Señor o de la cena del Señor? Tonterías, quieren vestirse de punta en blanco, eso es todo.
Oh, es clásico, es educado, presumiendo que todo eso está bien.
Nosotros no necesitamos eso. Predican doctrina denominacional presumiendo que todo está correcto. Y la gente va y se une a eso, presumiendo que todo está correcto, que no tienen que hacer más, solo presumen. Bueno, soy un miembro de iglesia.
¿Saben? Un día yo estaba en una línea de oración, y por allí venía una señora que subió a la plataforma. Y bueno, ella tiene derecho a hacer lo que quiera, supongo. Y tenía suficientes joyas para sostener a un misionero 10 veces alrededor del mundo. Y dije, ¿es usted cristiana? Respondió, soy americana. ¿No es respuesta suficiente? Dije, no para mí, no. Dije, le pregunté si usted era cristiana. Ajá. No algún autoestopista. No, no, sino una cristiana nacida de nuevo. Ella pensó que por ser americana eso lo daba por resuelto. ¿Ven? El hermano Bosworth tenía una línea de oración en Detroit una vez, y una muchacha subió a la plataforma por la oración. Él le dijo, ¿es usted cristiana? Pues ella se sorprendió. Dijo, para su información, yo enciendo una vela cada noche, presumiendo que eso es todo lo que tienen que hacer. Esas son personas sinceras de corazón. Son hombres y mujeres, y ellos, en su corazón, ellos quieren servir a Dios. Los monjes van a los monasterios. Los ministros van a los seminarios. Obtienen títulos de psicología y cómo inclinarse ante la gente y cómo ser. Y el efecto psicológico que tiene en la gente, presumiendo que eso es todo lo que tienen que hacer. Aún en algunas de nuestras grandes denominaciones pentecostales. Y no hablo de metodistas y bautistas, hablo de pentecostales. Aquí no hace mucho tuvieron algunos desacuerdos. Cada uno se apartó por pequeños desacuerdos, presumiendo que eso es lo que deberían haber hecho, lo cual no deberían haber hecho. Permanezcan juntos todos. No se vayan así por sus desacuerdos. Tráiganlos aquí y resuélvanlos orando. Si pueden tener su desacuerdo y aún amar a su hermano, muy bien. Pero cuando se pierde el respeto y el compañerismo con su hermano, su desacuerdo lo ha matado. Así es. Pero ahí lo tienen, presumiendo que eso es todo lo que tienen que hacer, porque eso es lo que se les enseña. Ellos solo van y se unen a la iglesia. Dicen, ¿es usted cristiano? Soy metodista. ¿Es usted cristiano? Soy presbiteriano. Y luego se unen a eso. Y ahora uno pregunta, ¿es usted un creyente? Soy pentecostal. Ahora permítanme aclararles eso. No existe tal cosa como una organización de pentecostés. Pentecostés es una experiencia, no una organización. Los católicos la tienen, los bautistas la tienen, los presbiterianos la tienen. Cualquiera puede tenerla. Es una experiencia, no. Ustedes no la pueden organizar. Al tener su organización, ustedes se apartaron de Pentecostés, ¿ven? Ellos nunca se organizaron. Dios nunca tuvo una organización, ni una sola vez. Reto a que me lo muestren. Y reto a cualquier historiador que me diga y me muestren la historia. ¿Dónde? En algún momento que Dios haya enviado un mensaje y ellos lo organizaron. Allí mismo murió y nunca se levantó de nuevo. Es una cosa maldita. Pues solo revisen su historia y vean si eso es cierto. Pero inventan sus credos y se unen a eso. La gente piensa que eso está correcto. Mujeres, usted sabe que la amo, mi hermana. Usted lo sabe. No soporto lastimarla. Yo la amo. Pero, ¿qué haré allí, en aquel día, cuando sé que la Biblia enseña lo que las mujeres deben hacer? Y entonces, sabiendo yo que es la verdad, y luego, si el atalaya se sienta en la pared y ve al enemigo entre la gente y no les advierte, Dios dijo, yo demandaré la sangre de la mano del atalaya. cuando los pastores les permiten cortarse el cabello y dicen que eso está correcto, ese pastor le está diciendo a usted algo que está errado. Cuando él les permite vestir ropa indecente y les dice que eso está bien, eso está errado y no es... Usted es bonita. ¿Saben? Todo allí, en la línea de la hembra y el macho. Siempre el macho es el más bonito. Ve al gallo y la gallina. Ve a la familia de las aves. Ve al alce, el toro o la vaca. Ve al venado, el venado o la cierva. Todo siempre es más bonito en la línea del macho, excepto la raza humana. El macho es feo, fornido, el rostro barbado, muchas veces calvo, de apariencia áspera, todo velludo. Pero la hembra es delicada, bonita. Allí es donde está Satanás, allí mismo. Eso fue lo que él escogió en el Edén, es con lo que él penetró en el Edén, es lo que él ha usado desde entonces. Y dígame de alguna nación en la historia, algunos de ustedes muchachos de escuela, en la caída de una nación, tan pronto como se rompió la maternidad y la feminidad, se quebró la columna vertebral de esa nación. Hablando de la moralidad de nuestro país, recibí un artículo del periódico del Associated Press, que cuando nuestros muchachos fueron al extranjero, que 4 de cada 6 fueron divorciados por sus esposas, que quedaron en casa, cuando no llevaban allá ni 6 meses. Y nacieron más hijos ilegítimos en el estado de Nueva York durante un año antes de la guerra que soldados muertos en los 4 años de toda la guerra. Presumen que eso está bien. Las mujeres se ponen ropa sexy y salen a la calle. Dicen, sí, yo soy cristiana. Presumiendo que eso es lo que deben hacer. Ahora, por favor, hermana, soy su hermano. Si su madre fuera la clase de mujer correcta, ella le diría lo mismo, o su papá, o su esposo. Y cualquier hombre que deje que su esposa salga a la calle en esos pantalones cortos y cosas así, muestra cuánta hombría hay en él. Permitir que su esposa se siente allí y se fume un cigarrillo delante de él, y sabe que esa cosa, ¿cómo van a ser sus hijos? No se preocupen por el comunismo que nos vaya a vencer. Ya nos vencimos nosotros mismos. Es por nuestra propia moralidad podrida. ¿De dónde empezó? Porque del púlpito se descuidó el Evangelio. Allí comenzó. Predicadores afeminados, sin suficiente bautismo real del Espíritu Santo en sus almas para pararse y hablar la palabra de Dios. No, le den nalgadas al muchacho por la delincuencia juvenil. Denle las nalgadas a los padres. Es delincuencia paternal. Ellos les permiten eso. Y por eso le reprocho tanto allí a ese clero. ¿Cómo pueden ustedes estar leyendo la misma Biblia que yo? Así también esos 400 profetas allá en Israel leyeron la misma Biblia que leyó Micaías. Pero él estaba dispuesto sin temor a fijar su posición. Amós en su día, ese profeta de Dios, sin temor. Él caminó allá a Samaria, miró sobre esa ciudad y vio allí toda esa corrupción y dijo... El mismo Dios que ustedes reclaman amar los destruirá. Él le vio la corrupción. Ellos presumían que estaban bien. Tenían sus sacerdotes, sus sinagogas. Pensaron, mientras yo sea un judío circuncidado, no hay que ser más. Ellos decían que servían a Dios. Y ellos, ¿qué habían hecho? Adoptaron las modas de las naciones extranjeras. Habían hecho una alianza con ellas y pensaban que mientras tuvieran favor con las naciones extranjeras, pues, que no tenían que hacer más. Hicieron alianzas, desnudaron a sus mujeres, caminaron por la calle de burlesque y cuanta cosa más. Y ese profeta anciano, parado allí, y los ojos sobre su barba se entrecerraron. Los turistas venían de todo el mundo para ver esta gran Samaria, pero ese profeta la vio con otro ojo. Hoy, la gente y los ministros están mirando a la iglesia como números y números. Un cristiano, nacido de nuevo, la mira con otro ojo. Él la mira a través de la palabra de Dios. Y él denuncia la corrupción en ella. El mismo Dios que ellos dicen servir les traerá juicio encima. Su profecía, solo que tardó 13 años para que se cumpliera. Jerónimo el segundo, eso ustedes saben de ese cumplimiento. Jeroboán, mejor dicho, creo que fue. Allí lo tienen. al unirse.
Hermana, antes que deje eso, se da cuenta que cuando usted se viste así y sale a la calle, puede ser que seas una damita. Creo que lo eres, cariño, seguro.
Yo creo que eres una damita. No creo que seas mala.
No creo que quieras ser mala. Yo no creo que una monja católica se interna en un convento para ser mala.
Esa pobre mujer se interna allí porque quiere acercarse a Dios.
Yo no creo que ellas quieran ser malas. Yo no creo que tú serías una muchacha mala. No creo que serías indecente con tu esposo. Pero, ¿se darán cuenta? La monja católica no se da cuenta del sistema que la está enviando allí. Y ustedes no se dan cuenta del espíritu del día que las tiene haciendo esas cosas. Ustedes presumen que todo eso está bien, pero no es así. Ahora, miren, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ha cometido adulterio con ella en su corazón. Ahora, usted sale vestida así, con esos pantalones cortos y vestida toda sexy y todo eso. Seguro, usted es bonita, pero Dios no la hizo usted así. Satanás está haciendo de usted una carnada y usted no lo sabe. Ahora, que un hombre la mire a usted, una jovencita cristiana que viene por la calle, bonita, dulce, una pequeña inocente, vestida toda sexy, y un pecador la mira para codiciarla. En el día del juicio, cuando este hombre responda por haber cometido adulterio, ¿quién es el culpable? Ella. Ven, lo que quiero decir, yo, que algún día ustedes se den cuenta que no es que yo quiera ser un sabelotodo. Es con amor piadoso, ven, yo las amo. No quiero que ustedes sean así. No sean como el resto del mundo. Ustedes, mujeres pentecostales, su organización es lo que le dio entrada a eso. Y se hicieran ellos una organización. Y están buscando que su congregación se iguale con la gente bien vestida, arreglada y la gente mejor vestida. Eso es el diablo. No crean ustedes eso. Ellos presumen que todo eso está bien, pero no es así. Dios dijo que no lo hicieran. Siguen adelante, predican eso, se unen. Ellos creen que está bien, solo presumiendo. Y, ¿saben? La gente dice esto. Dios es un Dios bueno.
Oh, hermano Branham, me dijo alguien. Usted quiere quedarse exactamente con esa palabra,
tal y como dice. ¿No le parece que en eso no hay ninguna diferencia? Un individuo había sido rociado no hace mucho, y él dijo, yo lo bauticé. Y entonces otro hombre me vino a reprochar por eso. Dijo, bueno, él ya estaba bautizado. Yo dije, no, no es así, él fue rociado. Bautizar, baptizo, significa cubrir, enterrar. Y dije, yo lo bauticé. Y él dijo, hermano Branham, usted es radical. Dije, tal vez lo sea, pero es por la causa correcta. Y dije, soy celoso de Dios y de su palabra. Soy celoso de su iglesia. Yo era un marginado. Nadie me amaba ni se interesaba por mí cuando los encontré a ustedes, pueblo pentecostal, que me amaban y creían este evangelio. Vine entre ustedes no para hacerles un enemigo, sino un hermano para ustedes, para mostrarles la palabra de Dios. Que algunos de los pastores vengan a pararse a mi lado en algún momento, delante de ustedes, y digan que eso no está correcto. Es la única manera de probarlo. ¿Ven? Ahora, esto es lo que sucedió. Dije, yo lo bauticé de nuevo. Él dijo, hermano Branham, ¿realmente cree usted que eso afecta en algo? Dije, para Pablo, sí. Él dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay uno. Dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Dijeron, en el de Juan. Dijo, eso fue solamente para arrepentimiento, no para perdón de pecados. Ellos fueron bautizados de nuevo. Y Pablo dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo, mucho menos un predicador, si un ángel del cielo predica cualquier otro evangelio aparte del que yo os he predicado, sea anatema. Correcto. Ahora, ¿lo ven? No presuman. Usted tiene que, eso tiene que ser la verdad. Quédese con ella. Pero solo presumen. Ellos, se escucha tanto hoy, lo digo de nuevo, acerca de Dios, que es un Dios bueno. Un muchacho adolescente dijo no hace mucho, dijo, sabe, el Señor me ama tanto que sencillamente me deja hacer lo que sea. Vaya. Amigos, Él sí es un Dios bueno, lo admito. Pero Él es un Dios de justicia. Él es un Dios que requiere justicia. ¿Cómo puede ser justo Él y
y desobedecer sus propias leyes. ¿Cómo él puede profanar sus propias leyes santas? Si es justo, él tiene que seguir por lo que ha dicho. Si él requiere esto de usted, y usted no cumple ese punto, si él no es justo, entonces ¿por qué no le permitió a Eva continuar con esa pequeña malinterpretación de la palabra? ¿Y por qué permitió él los 6,000 años de sufrimiento y qué peligros, y muerte, y tristeza azotaran al género humano? Él no podía hacer otra cosa que esa. Él es justo, y él es un Dios de ira, y un Dios de justicia. Y su santidad, para hacerlo, le corresponde a él ser eso. Al pie de la letra, está justo en línea. ¿Usted cumple eso o queda de este lado o de aquel lado? No importa lo bueno que usted pueda ser, lo amable que pueda ser, lo callado, lo dulce. ¿Quién puede ser más amable y tener más de lo que ellos llaman amor que la ciencia cristiana? Esa es toda su conclusión. El amor. Eso no es amor verdadero. Ellos aún niegan que Jesús sea divino. Niegan la muerte, el nacimiento, el nacimiento virginal. Niegan su sangre y solo hablan de amor. ¿Podrían imaginarme que yo tuviera un niño y dijera, oh, cariño, haz lo que quieras. Si quieres beber ese licor, tú, niño de 6 años, adelante, papá no te detendrá, yo te amo demasiado. Oh, cariño, si quieres tomar mi escopeta con 2 cartuchos y engatillada, adelante, yo te amo demasiado para detenerte. ¡Eso no es amor! ¿Qué pasaría si él estuviera en la calle? Dijera, papá, quiero hacer pasteles de barba aquí, donde los carros van a 96 kilómetros por hora, por la calle. Yo te amo demasiado, cariño, para detenerte. Eso es lo que quieres hacer, lo sé. Papá te ama demasiado para detenerte. Sal allá a morir. Un verdadero papá lo dejaría sin pellejo. Eso es lo que sucede hoy. Ustedes quieren predicar el evangelio con guantes suaves, presumiendo que todo está bien. Lo que la iglesia necesita hoy es ser descascarada, regresar al evangelio. Ustedes presumen que todo está bien. Soy pentecostal, soy esto, aquello o lo otro. No está bien. No todo está bien. No de acuerdo a la palabra. Hay que ajustarse a la palabra. Un Dios tan bueno. Ellos no presumen que él es un Dios de justicia. Él es un Dios que debe cumplir su palabra. Ahora, Israel aquí presumió que estaba bien. Ahora, tengo 10 minutos para terminar y salir a tiempo. Israel presumió aquí. Subieron, la Biblia dice que lo hicieron. Bueno, dijeron, miren, somos el pueblo de Dios. Dios bajó allá, a Egipto, y nos sacó. Envió a su profeta allá, con una columna de fuego sobre él. Nos sacó de allá y mató a Faraón delante de nosotros. Hirió la tierra con plagas, pulgas, piojos. Envió fuego y granizo sobre la tierra. Y él nos protegió a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y llegamos aquí, al Mar Rojo. Aquí venía el faraón. Dios simplemente abrió el Mar Rojo con su gran poder y marchamos a través del Mar Rojo. Dios nos amó tanto que se volvió. Dijo, miren atrás a su enemigo. Yo los ahogaré detrás de ustedes. Gloria a Dios. No solo eso, sino que él nos dio alimento de ángeles que caía del cielo cada noche. Ese profeta habló y la palabra de Dios estaba con el profeta. Él dijo, no vayan allá. Y si lo hacen, Dios no estará con ustedes. Ah, pero ellos presumieron y fueron de todas maneras. Dios es muy bueno. Él, ustedes saben, no nos hará nada. Dios está con nosotros. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Pentecostés, que nunca se les pase eso por la cabeza. Las mujeres, puedo cortarme el cabello, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Los hombres, yo puedo hacer esto, puedo ir así, siempre y cuando pertenezca. Dios me sanó una vez. Dios me dio el Espíritu Santo una vez. Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Eso es cierto, pero no cruce usted esa línea divisoria. Moisés dijo, si van allá, yo no iré con ustedes. Los amalecitas y cananeos están allá. Y yo voy a decirles que el pecado está más allá de los límites de la palabra de Dios. Descreer un ápice de ella, Dios lo dejará usted allí. ¡Oh! ¡Qué gran trabajo es! Una cosa
tan terrible. Yo amo a la gente. ¿Por qué tengo que hacer esto? Unirse, solo continuar como los demás. Mientras yo pertenezca a la iglesia, ¿cuál es la diferencia? Sí, hay una diferencia. El anciano profeta le dijo lo mismo a Israel. Dijo, ¿les habré dicho algo en el nombre del Señor que no haya tenido cumplimiento? Ellos dijeron, no, todo lo que dijiste, Samuel, todo se cumplió. Dijo, ¿salí alguna vez a pedir ofrendas entre ustedes para edificar grandes edificios y demás? No, nunca lo hiciste, Samuel. Bueno, dijo, entonces escúchenme, no quieran ustedes actuar como las demás naciones. Dios es su rey. Y yo estoy diciendo hoy, Pentecostés, no traten de actuar como el resto de las iglesias. Dios es su padre. La palabra es su apoyo. ¿Les habré dicho alguna vez algo que no haya sucedido? ¿Alguna vez les he recibido dinero o les habré pedido para grandes programas y toda clase de cosas? Dígame de alguna vez que yo haya recolectado una ofrenda. ¿Ven? Díganme una cosa que se haya dicho en el nombre del Señor que no haya sucedido. Ahora, escuchen. Quédense con la palabra. Porque el mensaje del último día tiene que... El mensajero y mensaje tienen que estar de acuerdo al tiempo del fin. Restaurar la fe de los hijos de nuevo a la fe de los padres. No dijo Judas allá. John dijo, contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Apenas 96 años, DC 96 creo que fue. Ellos ya se habían apartado de eso. No entraron ellos y comenzó, vino a ser un pensamiento, luego una doctrina. Y después llegó ese asunto de los nicolaitas. La palabra nico significa conquistar, dominar el laico en lugar de laico, en lugar de la manera en que todos ustedes lo han llevado a cabo aquí, permitiendo que el Espíritu Santo se mueva entre la gente. Hay un hombre santo. ¿Hombre santo? No existe tal cosa. Es el Espíritu Santo en la iglesia. Nico, conquistar al laico. Y eso llegó a ser una doctrina. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Hicieron una organización. Allí pusieron, hoy por cientos de años, fue una persecución para todos los que no se inclinaban a eso. Fueron despedazados y quemados, perseguidos. Luego vino Lutero, ese árbol comenzó a crecer. Y cuando lo hizo, él se organizó. Dios cortó la rama y se secó y murió. Como dijo Jesús, él la podó. Surgió Wesley, otra rama que le salió. ¿Qué hicieron ellos? Organizarse. Dios la podó y la cortó. Luego vino el tercer mensaje. Exactamente como la iglesia comenzó. Ese árbol no había en el principio, cuando ella comenzó. ¿Quién vino primero? Juan predicando justificación, arrepentimiento. ¿Quién vino después? Jesucristo. Santifica a los padres en la verdad. Tu palabra, que era el mismo, la verdad, santificación. ¿Cuál fue el que siguió? El bautismo del Espíritu Santo. Yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y el árbol no había comenzó a crecer. Pero aquí viene el revoltón. Se comió esto. La oruga se comió el fruto. El que siguió se comió las hojas. El que siguió se comió la corteza. Y luego vino la langosta, un parásito, y chupó la propia vida de ella. Y logró la conquista del laico. Dios dijo, yo lo restauraré. Aquí comenzó eso en los días de Lutero. Y se organizó. Dios lo podó como dijo que lo haría. Juan 15. Aquí vinieron los de Wesley. Muy bien, comenzó una buena rama. ¿Qué hicieron? Lo organizaron después de la muerte de Wesley. Ellos la cortaron. Surgieron los pentecostales trayendo aún señales del fruto. ¿Qué hicieron ellos? La organizaron. Ella es cortada. Pero yo restauraré, dice el Señor. Él lo va a hacer. ¿Qué sucede con estos grandes avivamientos? Ahora, seamos sensatos. Hemos tenido lo que hemos llamado un avivamiento. ¿Pero qué empollamos de eso? Miembros. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? La Biblia dice en Hebreos 6, muchas veces la lluvia cae sobre la tierra para que sea labrada, para regarla, prepararla para lo que ha de ser, el fruto. Pero los espinos y abrojos que están próximos a ser rechazados serán quemados. Ahora los están atando para quemarlos. Eso es verdad. Están siendo atadas en manojos. Todas estas organizaciones, los grandes manojos, están llegando a ser un tremendo manojo. Así es. ¿Qué es ese manojo? Ustedes saben lo que es el Concilio Mundial de Iglesias, formando la imagen de la bestia, verdaderamente. ¿Y ustedes, personas temerosas del comunismo? Quiero que me muestren una sola cita en la Biblia donde el comunismo gobernará el mundo. Bueno, les diré que la Biblia dice que el romanismo gobernará el mundo. Así exactamente. ¿En qué terminan los pies?
Ese profeta que vio toda la trayectoria del reino gentil, al final no terminó en comunismo, terminó en romanismo, exactamente. Aquí estamos en estos días, la gente presumiendo, uniéndose a ese asunto. Dicen, eso está bien, eso es, seguro, yo pertenezco a la iglesia. Oh sí, soy esto y aquello, ven. Ahora miren, él dijo que habría luz en el tiempo de la tarde. Eso es para madurar. La tarde, los frutos solo pueden madurar con la luz, sabemos eso. Y es en la copa del árbol, la luz de la tarde, todo lo demás. Pero allá atrás, esa palabra predestinada de Dios, ella permaneció allí todo el tiempo, porque Dios lo habló. Yo lo restauraré. Él lo hará. No importa cuántas organizaciones y cosas tenga que podar. Habrá una iglesia sin mancha ni arruga, porque yo restauraré, dice el Señor. Tiene que hacerlo, ¿qué? Todos los años que comió el revoltón, todos los años que comió la oruga, todos los años que las denominaciones y los parásitos y cosas en el árbol le quitaron su fruto, le quitó sus ramas, su corteza, sacó la vida de él. Pero yo restauraré para la raíz y el linaje de David. Yo restauraré, dice el Señor. ¿Qué es? Él lo habló. Él predestinó eso. Su palabra está aquí. Por tanto, miren, exactamente como Él lo hizo la primera vez. Él tomó a Juan. Justificación. Jesús santificó a la iglesia con su propia sangre. Y luego vino el Espíritu Santo. Luego vino la iglesia. Comenzó a crecer. Entonces aquí vienen entrando estas cuatro termitas. Es uno, el mismo insecto, solo que en diferentes etapas. Aquí viene la oruga. ¿Qué hizo? Lo primero le quitó el fruto, el amor fraternal. Lo siguiente que vino fue el revoltón. Vino, otro gusano vino, y se comió el gozo, las hojas, el compañerismo. Llegó el siguiente. ¿Qué hizo? Se comió la corteza, el revoltón. ¿Qué vino después? La langosta, y le chupó la vida directamente. Pero quedó un tronco, porque Joel dijo, yo restauraré esa raíz predestinada. Aleluya. Y todos esos nombres que estuvieron antes de la fundación del mundo, predestinados. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Sí, Señor. Todo lo que Él conoció de antemano, Él llama. Todo lo que Él llama, Él justifica. Y aquellos que Él justificó, Él ha glorificado. Pablo, según Efesios 1:5, o Efesios 1:5, él dijo, Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo para la adopción de hijos en Jesucristo. ¿Cómo van a detener eso? Todos los diablos del infierno, más vale que dejen de discutir al respecto. Ella va a estar allí, sin mancha ni arruga. ¿Va a ser una qué? Una iglesia novia. ¡Aleluya! Dios dijo, yo restauraré. ¿Restaurar qué? Una que no ha sido tocada por organización. Una con la palabra pura y sin adulteración. Ella tiene que venir. ¿Por qué cosechamos un montón de denominaciones esta vez, de este avivamiento? Sembramos semilla de denominación. Lo que necesitamos, oye hermano, usted puede decir lo que quiera al respecto. Necesitamos el evangelio, que se siembre la palabra de Dios pura, santa, sin adulteración. Para que cuando esta luz brille, ella produzca esa iglesia, los predestinados de Dios. Amén. No presuman de nada. Tomen la palabra de Dios y sigan adelante. Él prometió que estaría aquí. Él está aquí. Amén. Mejor me detengo. Demasiado de Dios bueno. Él me ama demasiado para castigarme. Él lo prometió. Él amó a Adán, amó a Eva. Él es amor. Pero Él es justo. Él tiene que cumplir su palabra. Si ustedes creen esto como palabra de Dios, cualquier cosa contraria a esto, cualquiera que quite o le añada, este será quitado, su parte del libro de la vida, predicador o denominación o lo que sea. ¿Qué me dice de todos estos credos y cosas que inventan entre hombres? Dios nunca lidia con un grupo, Él lidia con un individuo. Los grupos tienen ideas diferentes. Muéstrenme una vez que Él lo haya hecho. Él lidia con un individuo. Lidia con ustedes, Él lidia conmigo, Él lidia con el hombre que sigue. Correcto, es un asunto individual. Israel presumió que Él era tan bueno. Habían visto tantas cosas que simplemente podían hacer lo que quisieran, como ese muchacho adolescente. Así está la iglesia hoy. Sienten que, bueno, Dios me dio el Espíritu Santo, y si quiero hacer esto, puedo hacerlo. ¡Aleluya! No hay condenación en mí. Estoy en Cristo. Eso precisamente muestra que usted no está allí. Si así fuera, si usted estuviera en Cristo, usted se aferraría de su palabra. No importa lo que cualquiera haya dicho. Aunque tuviera que pararse solo, usted se pararía por ella porque es el Espíritu de Dios en usted, vindicando su palabra. Ni una sola palabra de ella pasará hasta que sea cumplida. Es tan preciosa y tan querida. Es como Dios, Él no lo juzga por una iglesia. Él no juzga al mundo por una organización. Él juzga a la iglesia por su, o juzga al mundo por su palabra, como lo hizo con Eva y Adán. La manera en que Dios comienza, Él no puede terminar de otra manera. Él tiene que terminar de la misma manera como comenzó. Si no, Él obró mal al principio. ¿Ven? No presuman, crean. No se aventuren sin autoridad. Sin autoridad escritural. Sansón presumió. Oh, bueno, vaya. Oh, yo sé que no puedo. Ya no tengo mis rizos, pero presumo que está bien. Aún soy el mismo hombre de siempre. No, no, hermano. Usted ha cruzado la línea de separación. Él presumió que aún tenía la misma fuerza, que podía. Dijo, solo me estiraré. Oh, bueno, soy tan hombre como siempre lo fui. Pero encontró que ya no tenía su fuerza. Eso es lo que hicimos nosotros cuando el avivamiento comenzó hace como 14 años. La pentecostal se dio cuenta que no podía extenderse más, porque se había organizado en grupitos y se odiaban el uno al otro. Sembró esa discordia entre los hermanos. Y el avivamiento le llegó, y la luz de la tarde entró. Pero, ¿qué hizo ella? Ella no pudo hacer nada, porque se organizó. Ella ha perdido su fuerza, su amor fraternal, los frutos del Espíritu. Sansón pensó, él aún está allí. No puedo. Más vale que usted lo esté sintiendo. Él aún está allí. Acán pensó cuando tomó el lingote. Oh, nadie lo notará. Oh, ese predicador allí me dijo. Oh, hermano Branham, ¿hay alguna diferencia si es de esta manera o de esa manera? Seguro que hay una diferencia. Esa es la mismísima mentira que Satanás le dijo a Eva. Sí, hay una diferencia. Bueno, siempre y cuando los demás lo hagan. A mí no me importa quién lo haga o quién no lo haga. Yo quiero hacerlo de todas maneras. No estoy presumiendo que eso esté bien solo porque los demás lo hacen. Dios requiere esto y esto es lo que yo necesito tener. Si los demás no vienen, yo solo puedo decirlo. Solo siga adelante sin presumir nada al respecto. Necesitamos más hombres hoy como Micaías, quienes puedan pararse y decir exactamente lo que dijo Dios. Decir las cosas como son, donde sea. Amén. Sí. Debilidad. Acán dijo, no lo notarán, no afectará en nada. Pero sí afectó. Solo ese pequeño lingote trastornó completamente el programa de Dios. Solo bautícese como sea, no hay ninguna diferencia. Siempre y cuando usted sea miembro de la iglesia, eso no afectará nada. Eso es lo que ha trastornado el avivamiento. Eso es lo que sucede. Obtuvimos un montón de denominaciones. En lugar de tener santos, conseguimos miembros, los de la decisión. ¿De qué sirve una piedra sin un cantero que la corte y le dé forma y le quite las esquinas? Cuando usted ve a un escultor de pie labrando una piedra, no parece gran cosa, pero él ya tiene en su mente lo que quiere hacer. Así que rodó la piedra allí con un propósito y él tiene que rebajarla y cortarla y pulirla. Piedras que profesan ser cristianos, que salen acá y se portan de cualquier manera, y presumiendo que esto está bien, presumiendo que aquello está bien. Ellos se quedan quietos, y el escultor, el Espíritu Santo, los corta en imágenes de hijos e hijas de Dios. ¡Oh, gloria! Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, el alfa, la omega, el principio y el fin, aquel que era, que es y que ha de venir, la raíz y el linaje de David. ¡Aleluya! ¡Sí! Presumen que todo está bien. Los egipcios vieron a Israel que se circuncidó, cruzó el mar muerto. Presumieron que eran hombres tan buenos como ellos. Fueron tras ellos y se ahogaron, presumiendo que todo estaba bien. Tengo que darme prisa. El tiempo de Noé. Ellos presumieron que si venía un diluvio, como Noé había dicho, bueno, solo tendrían que subirse a su propia barca. Pero solo un barco había sido construido por Dios. Así sucede con la gente hoy. Dicen, yo pertenezco a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello. Pero solo hay un grupo construido por Dios. Y ese no es una construcción denominacional. Ese es construido por la palabra, en revelación de su poder. La barca construida por Dios. No presuman, solo crean la palabra de Dios. Noé construyó ese barco de cierta clase de madera. Desearía que tuviéramos tiempo para entrar en eso, pero no lo tenemos.
¿Cómo usó esa madera de acacia? ¿La han visto? Es más liviana que la balsa. Pero si alguien viera a un hombre intentando construir un barco con esa clase de madera, dirían que está loco. ¿Por qué? Es la madera más liviana. Arrójela. Arroje esa madera de acacia allí en el agua. Hará glu, glu, glu. Se hundirá allí mismo. Así lo hace Dios. Él simplemente les pasa por encima. Mientras ellos se sientan allí tan ignorantes como conejos. Se sientan allí. Él dijo... Pues, ¿qué hacen? No hacen ningún intento por tener sabiduría propia. No pueden entender eso. Usted no debe entender eso. Usted debe creerlo. Le dijo, usa madera de acacia. Es tan liviana. Es como una esponja. Pero ahora fíjense, cuando él destruyó toda esa madera de acacia, construyó, mejor dicho, él dijo, ve y usa brea y empápala. Oh, cómo conseguían brea en aquellos días. Tomaban otra clase de árbol, pino, y lo golpeaban, hasta que le salía la brea. ¿Es tipo de qué? La madera que Dios tiene hoy. Vacíese de todo ese viejo fanatismo. Vacíese de todas sus organizaciones. Aliviánese y solo permanezca delante de Dios. Entonces, Él golpeó a uno de nosotros. Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestra iniquidad. Él fue golpeado y herido, y molido en el Calvario, para que su espíritu pudiera derramarse en usted cuando usted se haya vaciado. Y luego, ese barco, esa arca, cuando eso se secaba allí, no le entraba ni un clavo. Por eso cuando los grandes troncos la golpeaban, no le abrían agujero. Pues ni el roble, pino o cualquier otra cosa resistiría así. ¿Ven? Ya estaba empapada. Estaba calafateada por dentro y por fuera. Correctamente. Y así es con un cristiano. Él se vacía. Yo no quiero saber lo que alguien. Quiero conocer, Señor. Quiero conocerte a ti. Te quiero a ti, tu voluntad, tu vida. Entonces Dios solo, usted simplemente se empapa de Cristo. Bueno, entonces, ¿qué sería? En realidad ya no sería madera de acacia. Sería pino. Ya no es usted, es el Espíritu en usted. ¿Ven? No, vaya, construido por Dios. Tantos profetas hoy, diciendo tantas cosas diferentes, confunden a la gente. No presuman, solo observen su promesa vindicada. Veamos, Deuteronomio 18:22. Dios dijo, si hay uno entre vosotros que es espiritual o profeta, y lo que él dice se cumple, entonces óiganlo. Si no se cumple, entonces no lo oigan. Juan 14:12, Jesús dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. No, se unirán a la iglesia y pondrán su nombre en un libro y vivirán una vida buena. Sino que, en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. No, señor. Juan no presumió de que él saldría ya. Juan, ¿saben cuando él era de un linaje sacerdotal? ¿No es extraño? Juan, al parecer, en realidad hubiera seguido el orden de su padre porque él venía de un sacerdocio estricto. Pero, ¿saben? El trabajo era demasiado importante. Juan no quería enredarse con teologías de ellos. Dios lo sacó al desierto a solas y lo educó allá afuera porque él dijo, Juan, ellos tendrán toda clase de cosas y buscarán hacerte creer toda clase de cosas que no son escriturales. Pero esto será, Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca, él es quien bautizará. Juan no tuvo que decir, presumo que este es un buen hombre, presumo que ese es un buen hombre, presumo que él vendrá a ustedes fariseos, a ustedes unitarios, a ustedes trinitarios, a ustedes esto, es a quienes él ha de venir. Juan dijo, sobre quien yo vea descender el Espíritu, gloria. Hermano, no su organización. Estas señales seguirán a los que creen. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Usted no tiene que preocuparse, preguntarse. Dios ya ha dicho qué buscar. Los frutos de la tarde, la luz de la tarde. Él dijo que serían los postreros días. El diablo enviaría a sus ministros, ángeles de luz, tratando de traerles algo nuevo, algo más popular, algo con más educación. No lo crean ustedes. Eso fue lo que hizo Eva y se metió en problemas. Quédense con la palabra. Amén. No presuman. Reciban la palabra de Dios. Eva presumió que todo estaba bien. Dios es un Dios bueno. Ustedes saben que Él no lo haría. Ciertamente el Señor no hará esto, ni hará aquello. Pero Dios lo había prometido. Dios tenía que hacerlo. Era el deber de Dios hacerlo. Ahora, no presuman, solo crean. Juan dijo, yo lo conocí a Él, porque vi la señal mesiánica sobre Él, y sé que este es Él. No presumió. Natanael no tuvo que presumir. Para nada. Cuando él se lo dijo, él sabía. Él sabía lo que Deuteronomio 18:22 decía. Así que cuando él dijo, tú eres un verdadero israelita, sin engaño. Él dijo, ¿cuándo me conociste? ¿Cuándo me viste? Él dijo, antes que Felipe te llamara. No tuvo él que presumir. Dijo, Rabí. Rabí. Maestro. Aunque las escuelas se burlen de tu enseñanza. Te están sacando por tu enseñanza. Pero, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. No presumió. Él tenía una evidencia escritural de eso, que eso es lo que haría el Mesías. Él no presumió. Esa pobre pequeña prostituta vil, sucia, maloliente. Quizá todas las organizaciones en la región tal vez la habían excomulgado. Pero, para empezar, ella no vio nada en ellas. Cuando hubiera algo real, ella lo recibiría. Así que vio un judío común sentado allá, pensó ella. Parecía un hombre común. Él no tenía su cuello todo volteado, un gran turbante. Doctor Reverendo Santo Padre, él solo era un hombre, vestido como los otros hombres, sentado, recostado allí, probablemente un poco canoso. Él solo tenía 30 y tantos años. Pero la Biblia dice, ustedes saben, que parecía de 50. ¿Sabían eso? Dijeron, tú dices, no eres un hombre con más de 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora conocemos que tienes demonio. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ven? Ahora sabemos que tienes un demonio. ¿Ven? Ellos estaban ciegos. Él dijo, ustedes fariseos ciegos. Ciegos guiando a ciegos, ¿ven? Eso es. Ahora lo vemos al sentado allí. Esa mujercita le dijo, ella dijo, bueno, ustedes judíos, quieren discutir religión. Esa era la costumbre del día, igual que hoy. Ustedes judíos dicen que es por acá y todo esto y aquello. Y nosotros decimos, él dijo, ve, trae a tu marido, ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, es cierto. 5 has tenido, y con el que estás viviendo ahora no es tuyo. Miren, rápidamente, esa simiente predestinada estaba allí. ¡Gloria! Vaya, ¿qué? No podía ser otra cosa. Esa simiente predestinada. Y cuando esa agua comenzó a caer sobre esa semilla, comenzó a florecer. No había que convencerla. Ella lo sabía. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Sabemos que el Mesías viene. Lo estamos esperando. Y cuando Él venga, Él nos dirá esta clase de cosas. Él dijo, yo soy. Ella dijo, eso es suficiente para mí. Sin presumir. Ella no entró allá diciendo, oigan, ustedes doctores de divinidad, me gustaría retarlos a todos a una discusión escritural. Ella dijo, no estoy presumiendo nada. Vengan, vean a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismo Cristo? Eso es, ella no tuvo que presumir, aventurarse sin autoridad. Tenía autoridad, ella tenía autoridad escritural para creerlo. Oh, mujer, tú no sabes, no perteneces a nuestra escuela, no perteneces a ninguna de estas organizaciones. Dijo, a mí no me interesa lo que ustedes digan. Conozco el así, dice el Señor. Ellos hablaron que Él será un profeta, y allí está Él. Amén. Ella tenía autoridad escritural, ella no presumía. ¿De qué escuela vino esto? Vino de la Biblia, así es correcto, oh, seguro. Los discípulos, en Pentecostés. Ahora ustedes, pueblo pentecostal, pónganse sus sombreros. Con esto pueden gritar, ¿ven? Fíjense, ¿qué si los discípulos hubieran dicho? Bueno, ahora escuchen, miren. Mateo, va y le dice a Pedro, Pedro, quiero preguntarte algo. No nos dijo nuestro Señor que esperáramos aquí arriba, que subiéramos y que Él iba a enviar la promesa del Padre sobre nosotros. No, seguro, sí, dijo Pedro. Correcto. ¿Qué piensas, Marcos? Marcos, oh, seguro, él lo dijo, sí. Dijo que lo haría. Bueno, hermanos, llevamos aquí arriba 9 días. ¿Saben? El otro día tuve una sensación extraña. ¿Saben? Como que me inclino a creer. ¿No piensan ustedes que no debemos esperar más? Yo presumo que ya lo recibimos, porque Él nos dijo que esperáramos aquí. Bueno, aquí, creo que llevamos aquí 9 días. Entonces supongo que más vale que avancemos en nuestro ministerio. Presumo que ya lo tenemos, porque le obedecimos. Allí es donde a ustedes, los pentecostales, se les pasó por 1 millón de millas. Ustedes se fueron tras una sensación, en lugar de esperar que la palabra se cumpliera. Es cierto. Por eso ustedes se organizaron. Por eso es que ustedes escucharon a aquellos. Siempre son los líderes los que sacan a la gente de la voluntad de Dios. Fue Coré, no. Fue Coré, ese líder sin inspiración, que dijo ellos,
Moisés se inclina a pensar que él es el único hombre santo, pues igual tenemos hombres santos aquí, tenemos grupos por acá. ¿No puso Dios el espíritu de profecía sobre todas estas personas? Lo quitó de Moisés y lo puso aquí. Pues simplemente escucharemos a este grupo. Moisés se cree que él es algo. Dios le dijo a Moisés, sepárate de él. Yo lo hundiría a él y a su grupo, a toda su organización. Correcto, Moisés era el líder de Dios. Moisés fue vindicado para ser ese líder. Todos los que no lo escucharon perecieron. Jesús fue el líder de Dios. El Espíritu Santo es su líder. Y todos los que no obedezcan al Espíritu Santo, quien escribió esta Biblia, perecerán. Amén. Dijo, esperen, solo esperamos. Yo creo que, pues te diré, ya lo tenemos. Simplemente salgamos. No, ellos no hicieron eso. Ellos sabían que Isaías 28:11 dijo, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Retened lo bueno, porque en lengua de tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo. Y esto es guardar el sabbat, el reposo que da al cansado. Ellos sabían que esa escritura se debía aplicar, no por el tiempo, cuánto tiempo esperaran ni lo que hicieran. Ellos no estaban presumiendo nada, estaban esperando el cumplimiento de la escritura. Ellos sabían que Joel había dicho. Escuchen a Pedro que saltó allí unos minutos después. Al mismo día siguiente predicó sobre Joel. Joel dijo, y después de esto, Joel 2:28, en los días postreros derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y sobre mis siervas y doncellas derramaré de mi espíritu. Yo mostraré señales arriba en el cielo y prodigios abajo en la tierra, fuego y columnas de humo y vapor. Sucederá antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ellos estaban esperando. No estaban presumiendo que tenían algo. Estaban esperando hasta que la escritura se manifestara. Gloria. Oh, hermano. Desearía que no fuera tan tarde. Como nos gustaría quedarnos allí un rato. Ellos esperaron la autoridad escritural. Hoy solo recibimos el credo, una sensación, un humito, fuego o alguna pequeña sensación. Alguien dice, gloria a Dios, lo recibimos, aleluya. ¿Ve el aceite en mi mano? Miren aquí arriba. ¡Oh, qué barbaridad! Mírense la cabeza en qué clase de condición está, amén. No dije eso para pasarme de listo, discúlpenme, perdónenme. No fue mi intención, no debía haber dicho eso. Algo me acaba de decir, no lo digas. Dejen eso quieto, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Muy bien. Sin autoridad escritural. Ellos lo reciben por credos. Recita este credo, presumiendo que eso todo es lo correcto. Siguen adelante, lo reciben por sensación. Oh, gloria a Dios, yo hablo en lenguas toda la noche. Yo he visto diablos hacer lo mismo. ¿Ven? Seguro. Entonces, ¿no cree usted en hablar en lenguas? Seguro, yo lo creo. Eso no es. Soy un misionero, los he visto beber sangre de un cráneo humano y hablar en lenguas. Invocar al diablo. Seguro. Oh, sí, mi madre. Acabamos de enterrarla recientemente. Ella era mitad india. Estuve en los campamentos y vi al brujo hablar en lenguas y dejar allí un lápiz, levantarse y escribir en lenguas desconocidas. Seguro. No me diga que esa es la cosa. Oh, no, no. Misericordia, ¿qué cosa? Algunas de las personas que hablan en lenguas afirman que tienen el Espíritu Santo. Niegan la mitad de su palabra. Y a veces, todo su poder. El Espíritu Santo da testimonio de su palabra. ¿Cómo puede el Espíritu Santo decirle a usted que haga algo, luego darse la vuelta y decir, no, eso no importa, siga adelante y solo haga esto otro? No lo hará. Él no lo hizo así con Eva. Él no lo hizo en el principio. Si él lo hiciera ahora y no lo hizo allá, entonces él es injusto. Él causó todo este sufrimiento cuando de todas maneras hubiéramos estado aquí. Dios es un gran contratista. Nuestros cuerpos fueron colocados aquí. Pero cuando se construyó el mundo, nosotros éramos calcio, potasio, petróleo, luz cósmica. 16 elementos diferentes del mundo en nosotros. Y Dios hizo el mundo antes de hacer al hombre. Él es un contratista. Él lo estableció allá. Él los llamaría del polvo de la tierra. Pero Eva escribió la palabra de Dios, un pequeño ápice, y eso causó que las mujeres dieran a luz hijos. Pero esa palabra predestinada de Dios que fue establecida ya traerá a ese predestinado. Cuando Él hable, Él vendrá de la tierra en la resurrección. Aleluya, con razón, Job. Yo sé que mi Redentor vive. En los últimos días Él se levantará sobre la tierra. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, Él hablará y yo responderé. Él llamará y yo le responderé. Seguro, amén. ¿Dónde podré parar? Diciendo que usted tiene el Espíritu Santo y habla en lenguas. Y se le pregunta, ¿ha recibido usted el Espíritu Santo desde que creyó? Bueno, entonces, ¿en qué fue bautizado? No hay ninguna diferencia. La hay. Pues yo hago esto. No hay ninguna diferencia si me he visto de esta manera o de aquella.
La Biblia dice que sí.
No hay diferencia que yo haga esto o aquello.
La Biblia dice que sí.
Allí lo tienen. Mejor dejo eso, que los maestros entonces lo digan. Muy bien. Hoy solo lo damos por hecho, presumiendo. Decimos que lo tenemos.
Sí, seguro, yo hice esto. Yo temblé toda la noche. ¿No sabe algo? Me salió sangre de las manos.
Eso muestra que lo tengo.
¿Sangró de su mano?
Eso pudiera suceder.
Y luego darse la vuelta y negar la palabra de Dios.
¿Y dice que usted tiene el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo le dirá amén a cada palabra. Porque Él escribió la palabra. Él es la palabra. Seguro, deje de presumir. Espere hasta que todo ese mal genio, pecado y cosas le haya dejado. Para que así Dios pueda llenarle. Moisés una vez presumió que sin un testigo o sin una experiencia, había oído la palabra de que él sería un libertador, pero no tenía el llamado, no tenía la experiencia. Así que él presumió que podía salir directamente y tomar el control.
Eso es lo que la gente piensa hoy. Oh, vamos a tener un avivamiento. Queremos ver un avivamiento en nuestra edad.
Todos ustedes hagan su confesión. Queremos más piedras. Queremos esto, aquello o lo otro. Queremos que se tomen decisiones.
¿Qué es? ¿Cómo van a tener un avivamiento sobre esas bases cuando están sembrando simiente bautista, metodista, pentecostal y presbiteriana y negando la simiente de Dios? La palabra.
Jesús dijo que la palabra es una simiente, la Biblia. La palabra de Dios es la simiente. ¿Cómo van a producir ustedes una iglesia bíblica de una simiente denominacional?
Bueno, usted dice, bendito sea Dios, hermano Branham. El Espíritu Santo hizo esto. Yo grité y clamé.
¿Sabían ustedes que la misma agua que fue enviada para hacer el trigo hace a la cizaña apestosa tan feliz como al trigo?
¿Cómo entró allí?
Hace una enredadera, hace una zarza.
¿Por qué?
Tienen sed, está en el campo cuando la lluvia viene sobre justos e injustos.
Dicen, yo grité, hermano Branham. Yo dancé en el Espíritu. Yo hablo en lenguas. Yo también creo en esas cosas. Pero,
¿qué clase de fruto está produciendo?
Por sus frutos los conoceréis.
El fruto del Espíritu es la palabra de Dios misma, manifestándose.
Amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, paciencia, fe.
¿Fe en qué?
La palabra. La fe viene por el oír. Oír la palabra.
Tiene que hacerlo. Seguro.
Moisés presumió, oh, tengo la cabeza llena de conocimiento, lo lograré, pero no tenía el llamado, él no tenía la experiencia, seguro, empezó presumiendo de algo que no debía hacer.
Pero después del encuentro que tuvo con la zarza ardiendo allá arriba un día,
oh, hermano, cuando él escuchó la voz de Dios,
él le dio una base escritural, no lo que su mamá le había dicho, sino lo que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Le dio su nombre de príncipe.
Le cambió de nombre.
He oído el clamor de mi pueblo. He visto sus aflicciones a causa de sus capataces.
Yo recuerdo mi palabra de promesa.
Aleluya.
Allí lo tienen.
Gloria.
Él aún recuerda su palabra de promesa.
Yo restauraré, dice el Señor, todo lo que los insectos denominacionales y los grillos
y el pulgón y el saltón y las orugas se han comido.
Todos sus sismos denominacionales y credos y cosas con los que han carcomido.
Ya recuerdo mi palabra y he bajado en medio del pueblo.
Yo restauraré, dice el Señor.
No presuma que eso está correcto.
La Biblia le dice a usted lo que está correcto y lo que está errado.
Es mejor que terminemos. Los he retenido una hora de más.
Yo restauraré.
No presuma.
El Espíritu Santo está aquí.
La Biblia está aquí.
El Espíritu Santo da testimonio de la palabra de Dios.
Toda promesa y ápice.
Él le dice, amén.
No presuma que está bien porque usted tuvo una sensación.
Revisémonos esta mañana. Miremos alrededor y examinemos lo que creemos.
Vean si nosotros, si Dios dijo de una cierta cosa, si cuadramos con eso.
Bueno, dice usted, me echarían de mi iglesia si hiciera esto o hiciera aquello.
Bueno, ¿qué significa más para usted, su Dios o su iglesia?
No presuma sin tener una experiencia.
Alguien me dijo no hace mucho, dijo, hermano Branham, ¿no cree usted en el purgatorio?
Yo dije, por supuesto.
Oh, veo que usted es católico.
Dije sí. Católico significa universal.
Soy un gran pentecostal católico, de la iglesia original. Alguien dijo que ahora están proclamando el Papa Juan 22 o 52 o el que sea. Él dijo él, toda la gente regrese a la iglesia original. La iglesia original comenzó en Roma. Eso es una mentira. Gloria. La iglesia nunca comenzó en Roma. Estoy de acuerdo con el hombre. Que la iglesia regrese a donde comenzó. Pentecostés. Gloria. Regresa a donde comenzaste. De Dios, porque Él la va a restaurar. Seguro, las denominaciones están regresando a Roma, de donde ellas vinieron. Pero, aleluya, Dios va a restaurar a Pentecostés de nuevo a la fe de los padres. Aleluya. Sentados juntos en lugares celestiales. El Espíritu Santo a través de una persona no les haría daño por nada. ¿Cómo podría yo hacerles daño a los hijos de Dios? Pero ríndase usted y vea cómo viene la palabra. Ella circuncida, corta hasta el corazón, sabe exactamente lo que usted está pensando y lo reproduce a través de los mismos vasos. Amén. ¿Les encanta eso? Se preguntan si yo los amo. Seguro que sí. Ustedes son herederos de Dios. Lo pienso a menudo. ¿Qué haría si yo tuviera dos gotas de la sangre literal de Jesús en un recipiente, en mi posesión? La sangre que cayó de sus venas, de la cruz, y yo la tuviese. ¿Cómo la sostendría en mi pecho y caminaría cuidadoso de cada paso? Valorando esa sangre, solo dos gotas de la sangre literal, ¿cómo me aferraría de eso? Pero, ¿saben algo? En lo que a Dios respecta, tengo bajo mi cuidado esta mañana ante sus ojos. Más que eso, tengo la compra de su sangre. Eso es que Él derramó su sangre para comprarlo a usted. ¿Cómo debo tratar eso? ¿Podré tolerar el pecado que comienza a entrar y a contaminar? Oh, no, no, yo no puedo. Tengo que arrojar esas cosas lejos, cortarlas. Esto es, quédese con la palabra, hermano. ¿Le aman? Gracias por quedarse conmigo ayudando. Son las 12:30. Y lo siento, yo... No, no lo siento. Dios me perdone, está mal que diga eso. Yo no tuve nada que ver con eso. Él mismo lo hizo. Y yo simplemente los amo. Creo en ustedes. Yo creo que Dios va a tener una iglesia. Y creo que ustedes son parte de esa iglesia. Y yo los amo con amor piadoso. Y mi oración es que el Espíritu Santo permita que esa palabra sea interpretada en el espíritu en el que fue destinada, a medida que ella llega a ustedes. Ahora, aquí está su pastor. Ahora, si pueden, regresen esta noche y estén con nosotros de nuevo esta noche. Lleguen al bautismo esta tarde en la casa del hermano. Venga aquí, hermano Parker. Discúlpeme por llamarlo por su nombre, pero ellos dijeron Pedro, Santiago, Juan, así. Dios lo bendiga. Hermano Parker.